Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de André Garzón en CNC de Business Intelligence para el curso Componentes Básicos de una Solución con Big Data. En el módulo 3, llamado Introducción a Big, se presentan algunas características de esta tecnología y la forma de analizar y transformar los datos.
Bienvenidos nuevamente a Componentes Básicos de una Solución de Big Data. En este módulo 3, vamos a hablar de la introducción a PIC. Ya entendimos un poco cuáles son los componentes cores de nuestra solución de Big Data. Ya veíamos el primer lenguaje que podemos trabajar, un lenguaje relativamente cercano al usuario, que era Hype y el lenguaje HypeQL. Y en este módulo vamos a hablar de otro de los lenguajes de alto nivel que tenemos para realizar análisis y procesamiento de información dentro de las soluciones de Big Data. En este caso hablamos de PIC. ¿Qué tenemos por acá? Empecemos con qué es PIC. En este caso, PIC es un framework para analizar grandes conjuntos de datos, semiestructurados y no estructurados. Digamos que es una de las primeras características particulares que tenemos acá. Y es que el concepto de tabla, como en el módulo anterior, no existe. Vamos a empezar a trabajar con otro concepto, que es el concepto de relaciones, y vamos a empezar a definir transformaciones en cada uno de los pasos. Yo voy cargando los datos, realizando transformaciones sobre las relaciones y posteriormente genero la salida. Teniendo en cuenta esta estructura con la cual estamos trabajando acá, podemos decir que está más enfocado en temas de ETL, en temas de manipulación de datos, en temas de movimiento de datos, en temas de procesamiento de datos, que posiblemente en temas de análisis. Decíamos que en temas de análisis era un poco más cercano al usuario el HypeQL, dada la cercanía con el lenguaje SQL. Al igual que HypeQL, al igual que Hype, PIC también genera jobs de MapReduce por debajo. Eso quiere decir que ambos utilizan los mismos componentes básicos de Hadoop. Nuevamente, en este caso tampoco se requiere esquema. Las relaciones se cargan utilizando el esquema en la lectura, de forma equivalente a lo que nos pasaba en Hype. Simplemente tengo la información sobre mi sistema de archivos y al momento de realizar la carga de datos a la relación, pues le defino cuál es el esquema en el cual voy a realizar la lectura. Y en este caso, el lenguaje que vamos a trabajar se llama PicLatin. Es el lenguaje de flujo de datos, y usualmente siempre que vemos este cerdito por acá, pues seguramente estamos hablando de PIC, que es el icono que tiene esta tecnología. Al igual que en el escenario de Hype, también para ejecutar este lenguaje podemos realizarlo mediante forma interactiva, mediante una consola. Y esa consola tiene el nombre particular, que es el nombre de Grunt en este caso, o lo podemos ejecutar en modo batch. Eso quiere decir que tenemos un script de PIC y ejecutamos todas las instrucciones que tenemos disponibles dentro de nuestro script. ¿Cómo funciona un poco el tema arquitecturalmente? Tenemos el compilador. En este caso, pues a nivel del compilador, lo que estamos haciendo es el tema de parsing. Eso quiere decir verificar que la sintaxis es correcta, de optimización y la definición del plan de ejecución. Y nuevamente tenemos también un plan de ejecución lógico y un plan de ejecución físico. El plan de ejecución lógico es cómo voy a ejecutar esta actividad, y el plan de ejecución físico es realmente vamos a ejecutarla. ¿Cómo se convierte esto en la sintaxis por debajo, en la sintaxis core que tiene esto, que nuevamente son objetos de MapReduce? Entonces tenemos nuestro compilador. ¿Y el compilador en dónde puede correr? Puede correr nuevamente en MapReduce, la versión V2 del MapReduce a nivel de procesamiento, o puede correr sobre test. Funciona equivalente a lo que teníamos en Hype. Puede correr sobre cualquiera de las dos versiones, sobre la versión inicial de MapReduce. Si trabajamos sobre MapReduce versión 2 o test, en este caso, pues podemos decir que la administración de recursos ciertamente la hace Yarn, y que nuevamente el almacenamiento está sobre el Hadoop File System, que son los componentes que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿Cómo se ven los comandos de PIC? En este caso decíamos, se ve como un flujo de información, un flujo de datos. Entonces lo que yo estoy diciendo es, sí, ciertamente, aquí tenemos un ejemplo relativamente sencillo. Estoy cargando, por aquí utilizando una sintaxis que ya vamos a ver más adelante, la instrucción load. Estoy cargando en estas letras que yo tengo acá, A es igual al load file 1, as x, y, z. Lo que le estoy diciendo es, vaya y mire la información del archivo 1, en este caso la metadata que le estoy definiendo en la lectura es x, y, z, y cargue esta información en A. ¿Qué es A en este caso? Vamos a identificarlo como una bolsa o una relación. Más adelante en los siguientes slides, cuando hablemos de los conceptos básicos de PIC, vamos a entender un poco esta terminología que tenemos dentro de PIC. Simplemente estamos cargando este objeto acá. Le decimos, bueno, cargue la información acá por este lado. Y a la información que tengo en este punto le voy a empezar a aplicar algunas transformaciones. Entonces, por ejemplo, el archivo 1 lo estoy cargando por esta línea, el archivo 2 lo estoy cargando por esta línea que tenemos acá. Acá simplemente estoy aplicando un filtro, estoy quitando algunos datos, algunas tuplas de las que tenemos en esta relación inicial. Posteriormente estoy haciendo join de los dos conjuntos de datos, realizo algún tema de agrupación y genero alguna información o extraigo alguna información de la agrupación y por último ejecuto una instrucción para realizar la persistencia de los datos, que en este caso es la instrucción store. Entonces, si uno lo mira de esta forma, pues es relativamente sencillo. Simplemente estamos diciendo cuáles son los pasos que yo quiero realizar, indico cuáles son las transformaciones que necesito y al final genero la salida y dejo la salida en algún repositorio o la genero visualmente. En este caso, con la instrucción store queda dentro del Hadoop File System. Pero les decía que teníamos unos conceptos interesantes y en PIC vamos a ver cuáles son estos conceptos sobre los cuales estamos trabajando. Entonces digamos que tenemos cuatro conceptos críticos dentro de la solución, o cuatro conceptos core dentro de la solución. El primero es el concepto de atom, es la característica, un valor atómico en este caso, es un valor atómico, un valor simple almacenado como una cadena. Es la primera característica que tenemos. Y el primer concepto que tenemos, si lo vemos aquí en la imagen, en el ejemplo que tenemos acá, ¿cuáles serían los valores atómicos? Por ejemplo, el número 2 sería un valor atómico, en este caso una cadena o un número. Y chain o wheel sería un valor atómico, 1 sería un valor atómico, 15 sería un valor atómico. ¿Qué es? El siguiente concepto que tenemos es un registro de datos. Y en este caso simplemente es una secuencia de campos y digamos que tendría alguna equivalencia en lo que en una base de datos relacional es una fila. Y en este caso tenemos varias tuplas acá en la visualización. Las tuplas las definimos entre paréntesis. Entonces por acá la primera tupla tiene los campos 1, wheel, 2 y 10. Y por acá tenemos tuplas adicionales. Es que es nuestro segundo concepto, que es el concepto de tupla. El siguiente concepto es el concepto de bolsa o relación. ¿Qué es una bolsa o relación? Es un conjunto de tuplas. Entonces, en este caso, pues por aquí, y tendríamos, con estos corchetes identificamos las tuplas y por aquí tenemos la bolsa de parts, en este caso, que tiene estas tres tuplas que estamos visualizando por acá. Y el último concepto que tenemos es el concepto del mapa. Simplemente es un mapeo de llaves utilizando la estrategia de hash. Y visualmente, ¿cómo lo podemos llegar a interpretar? Lo interpretamos por la flechita que tenemos acá. Entonces, en este caso, si yo quiero la información de tipo name, la llave, en este caso sería name, y el valor interno, que puede tener cualquier tipo de dato, en este caso sería bicycle, o si la llave en este caso es price, el valor interno sería 105, o si la llave es parts, el valor interno en este caso sería una bolsa o una relación. Si se dan cuenta por esta estructura que tenemos acá, esto es relativamente equivalente a JSON, es un tema no estructurado en el cual yo mis datos los voy manipulando y voy realizando transformaciones sobre los datos. ¿Qué tipos de datos podemos tener? Nuevamente podemos tener múltiples tipos de datos. Acá tenemos algunos de los más comunes: entero, long, float, double, arreglo de string, boolean, date, time. Tenemos múltiples tipos de datos que podemos llegar a trabajar en nuestra solución. Ahora, cuando vamos a empezar a ejecutar algunos temas adicionales, empezamos a hacer análisis, pues necesitamos tener algunas expresiones. Y simplemente acá tenemos un ejemplo, una tupla T, que tiene tres campos que se llaman el campo 1, el campo F1, el campo F2 y el campo F3. Y digamos que aquí podemos empezar a identificar un poco lo que tenemos. Ciertamente estos corchetes nos identifican que tenemos una bolsa o una relación en este caso. Por acá tenemos un conjunto de tuplas, por aquí tenemos un mapeo, por acá tenemos un valor atómico. ¿Yo cómo me puedo referir a los campos? Por ejemplo, en este caso, si yo me refiero al símbolo peso 0, en este caso me estoy refiriendo por la posición. La posición en este caso es el índice 0, entonces estaría trayendo Alice. Y me puedo referir por nombre. Si este campo se llamaba F3, si yo digo F3, estoy trayendo H20, que en este caso es un mapeo. Y puedo llegar a entrar, en este caso, dentro de la posición 2, que es este F2 que yo tengo acá dentro, no la posición, sino el campo 2, puedo pedirle la información interna. En este caso quiero sacar el Likers, el iPod, puedo sacarle, selecciono el nombre del campo, que en este caso es F2, y le digo que me traiga la posición 0, entonces me traería el Likert's iPod por acá. Puedo traer la información del campo, si quisiera sacar este 20 que está dentro del campo 3, pues le digo, váyase al campo 3, en este caso lo referencio por el nombre del campo, y le digo que me traiga la información interna, el valor interno que está dentro del mapeo. Puedo llegar a trabajar con funciones, en este caso puedo trabajar con una función, por ejemplo, la suma de F2 en la posición 1. Entonces, en este caso entraríamos por F2, la posición 1 nos daría el resultado. Puedo jugar con expresiones condicionales y puedo, en este caso, sacar o aplanar la información que tenemos. Si hago un aplanamiento de F2, pues lo quito de esta estructura de corchetes, lo quito de esta estructura de tuplas y simplemente pues tengo mis datos de una forma sencilla. Quiere decir esto, que a medida que yo quiero empezar a trabajar con este lenguaje, pues voy a necesitar empezar a tener, claro, el concepto de tupla, el concepto de relación o bolsa, y voy a necesitar saber cómo voy a realizar las manipulaciones de datos utilizando este tipo de expresiones. Pero si nos vamos a la parte básica, ¿qué tipo de instrucciones podemos empezar a trabajar? ¿Cuáles son las instrucciones más comunes? ¿Qué tipo de agregaciones podemos llegar a trabajar? Aquí en pantalla tenemos las instrucciones más comunes, el LOAD, el FILTER, el FOREACH GENERATE, el ORDER, el JOIN, el GROUP, LIMIT, FLATTEN, STORY DUMP. Digamos que es como el conjunto de instrucciones core que podemos llegar a utilizar dentro de PIC. Y cada vez que yo realizo algún procesamiento, pues también voy a tener el concepto de agregaciones, el conteo, el promedio, la suma, el máximo y el mínimo. Vamos a ver un poco cómo definiríamos un flujo de datos dentro de PIC y cómo aprovechamos cada una de estas instrucciones. Ciertamente, algunas de estas instrucciones se explican por sí solas, el ejemplo de un group, el ejemplo de un order, el ejemplo de un limit, pero vamos a ir viendo cómo las podemos llegar a trabajar. Una de las primeras instrucciones, digamos que vale la pena resaltar, puede ser el foreach. En este caso, el foreach lo que hace es aplica procesamiento a cada tupla de la relación a bolsa. Entonces, por aquí, y aparece otra instrucción, en este caso que es el dump. El dump lo que me permite es mostrar los datos en pantalla. Entonces yo tengo la relación a la bolsa alias 1 y le digo dump alias 1, muéstrame los datos en pantalla. Y él viene y me muestra el conjunto de tuplas que tengo dentro de alias 1. Si defino alias 2, otra relación, y le digo, bueno, para cada tupla de alias 1, tráigame las columnas 1 y 2. Entonces simplemente él queda almacenada la información acá o la relación en alias 2. Y lo que hago posteriormente, si quisiera visualizar los datos, le hago un dump de alias 2 y lo que está haciendo pues, es traerme las dos primeras posiciones de cada uno, o la columna 1 y 2 de cada una de las tuplas que tenemos. Ese sería el primer escenario con el foreach, una proyección sobre las tuplas que yo tengo dentro de la relación. Otro relativamente sencillo podría ser el filter. Es como un where en nuestro SQL. En este caso, nuevamente tenemos el dump para la guía dentro del ejemplo. Tengo las tuplas iniciales y lo que le estoy diciendo es que vamos a filtrar la relación inicial o la bolsa inicial que se llamaba alias 1. Le voy a poner algunas condiciones. Le voy a decir que la columna 1 en este caso debe ser igual a 8 y que no cumpla la condición de suma que tenemos por acá. Si al final y vemos cuáles son, por acá tenemos... Bueno, el resultado en este caso seguramente la columna 1 es igual a 8, por aquí tenemos algunas que no cumplen, no, que cumplen esta condición, esta 834 o esta 843, o otras que cumplen esta condición que tenemos por acá, que sería esta y esta. Entonces simplemente estoy filtrando mi conjunto de resultados como si estuviéramos haciendo un where dentro de nuestro lenguaje SQL. La siguiente instrucción sería un group. Esta, aunque es parecida a la sintaxis de SQL, tiene unas diferencias interesantes. Si lo vemos aquí en el ejemplo que tenemos, yo tengo mi conjunto de tuplas, tengo mi bolsa de tuplas, y le voy a realizar la agrupación, en este caso por una de las columnas de la tupla, le voy a hacer la agrupación por la columna 2. ¿Cuál es el resultado de la agrupación en este caso? El resultado de la agrupación, le estoy diciendo, agrupe por la columna 2. Entonces, él viene y coge la columna 2 de cada una de las tuplas, saca la columna 2 de cada una de las tuplas y me deja internamente una bolsa con las tuplas correspondientes. Entonces aquí para este ejemplo, él venía y cogía el 18, estoy agrupando por la columna 2, entonces viene y coge este 18, agrupa por el 18 e internamente me deja las dos tuplas completas dentro de mi respuesta. Algo parecido hace para el 19 y algo parecido hace para el 20. Eso quiere decir que cuando yo estoy trabajando con este tema, me va a tocar posteriormente, dado que no es el group by tradicional que yo trabajo, que ya me genera el resultado, sino acá tengo la columna por la cual agrupé y el resultado de la agrupación, Y pues me toca utilizar alguna otra estrategia, por ejemplo el flatten, para volver a aplanar esta información. Otra de las que puede ser interesante, tengo un par de conjuntos de datos y quiero unirlos, los quiero mezclar la información. Pues en este caso, al igual que en SQL, utilizamos un join. El join puede ser inner o puede ser outer, si quiero dejar valores nulos o si quiero que cruce la información o si quiero mantener los datos de una de las dos tablas. Y aquí en el ejemplo que tenemos dos relaciones o dos bolsas, la bolsa alias 1, la bolsa alias 2, y vamos a hacer un join de estas dos bolsas. Entonces simplemente le digo, la relación 3 o la bolsa 3 va a ser alias 1. ¿Por qué columna? Vamos a hacer en este caso alias 1 por la columna 1 y alias 2 por la columna 1. Eso quiere decir que voy a unir estas dos bolsas que tenemos acá por la primera columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta que tenemos acá como 1, 2, 3, si yo vengo y la cruzo en este caso, pues me quedaría cruzando con este 1, 3 y me da la salida 1, 2, 3, 1, 3. Y si voy viendo, pues por cada una de las columnas, este 4, 2, 1 por acá lo tenemos, nos estaría cruzando con este 4, 6 y este 4, 2, 1 seguramente también nos estaría cruzando con este 4, 9. Simplemente empezamos a cruzar los datos. Y nuevamente, es relativamente equivalente a lo que tenemos en SQL, pero el concepto y la estructura que está por debajo, la estructura de relación y la estructura de tupla, a diferencia del concepto de tabla y el concepto de registro, hace que la manipulación acá requiera algunas características adicionales. Como ya habíamos visto hace un momento, yo puedo hacer referencia a los campos que yo tengo dentro de PIC mediante la posición o mediante el alias. Entonces, si yo aquí cargo una relación llamada students con esta información que tengo por acá, pues yo me puedo referir, aquí le estoy diciendo, mire, los alias son nombre, edad y GPA en este caso. Pero yo me puedo referir, para manipular la información, me puedo referir por el alias del campo, por el nombre del campo, o me puedo referir por la posición. En este caso le estoy diciendo navegue por la posición 1. Si le digo la posición 1, en este caso sería la edad, teniendo en cuenta que las posiciones están basadas o inician en 0. Ahora, un proceso tradicional de PIC, ¿cómo sería? El proceso debe arrancar con un load. Tradicionalmente arranca con un load. Yo necesito cargar los datos en las relaciones para poder empezar a trabajar dentro del flujo. Entonces, bueno, en las relaciones o en las bolsas, dependiendo cómo lo queramos llamar. Entonces, yo inicio con un load. Para realizar la carga, pues yo puedo realizar, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo vamos a realizar la carga. Puedo realizar la carga del archivo, puedo ponerle los alias o puedo decirle, dependiendo del tipo de loader, cómo voy a interpretar la información que está por debajo. Me estoy conectando archivos de texto, me estoy conectando archivos JSON. Dependiendo de lo que está por debajo, yo puedo decir cómo va a realizar la manipulación con las distintas opciones de carga que me brinda la herramienta. Posteriormente realizo un conjunto de transformaciones. Eso quiere decir, puedo hacer un join, puedo hacer un group, puedo hacer un for each, puedo hacer un limit, puedo hacer un filter, puedo hacer las transformaciones que veíamos o que mencionábamos anteriormente. Y posteriormente necesito generar la salida. Para generar la salida tengo dos opciones. Si necesito almacenar la salida de una forma persistente, voy a lanzar la instrucción store y en este caso pues me deja el archivo en el Hadoop File System y simplemente le digo guarde los datos o guarde la relación en este caso. Entro en este archivo y él me genera la salida. O le puedo decir dump, que en este caso me muestra la relación o la bolsa en pantalla. Sería la segunda opción que yo puedo llegar a trabajar acá. Algo importante a resaltar es que esto solo ejecuta realmente cuando yo lanzo las instrucciones store o yo lanzo la instrucción dump. El resto de cosas, él va manejando las relaciones, va verificando que sea correcto, pero realmente cuando ejecuta el MapReduce, cuando lanza la ejecución por debajo, el plan físico y lo ejecuta, es cuando yo lanzo el store o cuando yo lanzo el dump. Por aquí tenemos un ejemplo relativamente sencillo, en este caso va a ser el que vamos a ver también en la demostración. Tengo una información relativamente sencilla, por acá tengo un campo con información del clima, simplemente tengo. Y para este ejemplo tengo la fecha y tengo la temperatura. Por acá, si quiero cargar la información en esta relación llamada reading, simplemente le digo vaya y lea de este archivo utilizando separador por comas, utilizando este loader de Peak Storage. Y la metadata que le quiero poner a la información que está allá va a ser algo de tipo date y algo de tipo long en este caso. Quiero realizar alguna agrupación, entonces cojo la relación que tenía resultante de la fase anterior y realizo la agrupación en este caso, Group Readings by Date. Realizamos la agrupación y por acá puedo empezar a iterar con el for each que mencionábamos hace un momento, para cada uno de los grupos, genéreme el grupo y el promedio de la temperatura en este caso. Y si ustedes recuerdan, el grupo, por la forma en la cual se realiza la agrupación, él me deja el valor que por el que me agrupó y me deja las tuplas completas. Si yo quiero aplanar esto nuevamente, utilizo un flatten en este caso, para volver a la, digamos, una versión aplanada de lo que tengo dentro de mis grupos. Puedo llegar a ordenar los resultados, cojo la relación anterior, ordeno los resultados, y si quiero persistir esto en alguna fuente, en mi almacenamiento, en este caso en el Hadoop File System, hago un store, guarde, y la última relación en este caso, en este almacenamiento. Cuando yo le digo esto, ¿el qué hace? Él va a empezar a ejecutar el MapReduce, va y empieza a ejecutar las instrucciones cuando yo le digo store o cuando yo le digo dump. Eso quiere decir que inicia con la carga de información, inicia a ejecutar todas las transformaciones y me deja el resultado o en pantalla o en el archivo que yo defina de salida. Con eso, damos por finalizada la teoría de nuestro módulo de PIC y lo que vamos a hacer es en la demostración, vamos a visualizar un poco lo que acabamos de contar, vamos a ver cómo ejecutamos PIC, cómo podemos lanzar los comandos y cómo visualizamos la salida. Listo, en esta demostración vamos a manipular el mismo archivo que habíamos trabajado en la demostración anterior cuando utilizamos Hive para analizar estos datos. Vamos a trabajar con este archivo de Wither, pero en este caso lo vamos a manipular y vamos a obtener un resultado equivalente utilizando PIC. Para trabajar con PIC, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar algo parecido a lo que teníamos en el caso anterior. Nuevamente, estamos conectados a la consola. Estamos conectados por acceso remoto al cluster de Hadoop. Tengo por acá la línea de comandos. Otra vez, en caso que no quiera estar conectado, lo puedo hacer por alguna de las interfaces. Me puedo conectar por alguna interfaz, sea PowerShell, sea alguna interfaz para conectarme directamente al servidor, sea lanzar un comando por una interfaz web. Lo puedo lanzar por múltiples comandos. Aquí lo vamos a hacer por línea de comandos dentro del servidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar por acá. Lo primero que tenemos es vamos a verificar nuevamente el archivo de datos. El archivo de datos en este caso está por acá en DemoData. Es el archivo Wither que vamos a trabajar. Y a partir de este archivo vamos a realizar el proceso de análisis y de transformación utilizando PIC. Para eso, al igual que en el escenario anterior, vamos a abrir una nueva ventanita y en esta ventanita de aquí abajo vamos a ver lo que pasa en el Hadoop File System y en esta ventanita acá vamos a lanzar el grunt de PIC en este caso. ¿El grunt qué es? El grunt es la línea de comandos en donde vamos a ejecutar los comandos PIC. Él acá me dice, listo, estoy cargando la interfaz y aquí me dice grunt. En este caso me está diciendo, ya estoy listo para recibir comandos de PIC. Y si recordábamos cuáles eran como los pasos que teníamos dentro de PIC, el primer paso usualmente que mencionábamos era un load. En este caso, el load, estamos diciéndole cargue la información a una relación, en este caso la relación se llama Wither, cargue la información que está en la ruta de Modata utilizando el PIC separador, PIC Storage, utilizando un archivo de texto separado por comas, y le estamos poniendo la metadata en lectura, que le estamos diciendo, mire, el primer campo se llama OBS Date, el segundo OBS Time, el tercero Week Date, Wind Speed y Temp, y le estamos poniendo cuál es el tipo de dato. Simplemente definimos la relación y le definimos la metadata en lectura. ¿El qué hizo en este caso? Él realmente no hizo mucho, él simplemente creó la relación, creó la estructura de la estructura lógica, validó que la sintaxis sea correcta y creó la estructura, pero no hizo nada adicional, no ejecutó, no ha cargado nada todavía. Si acá le digo, vamos a crear la segunda relación, utilizando la primera relación que era Wither, vamos a crear la segunda que es Grouped Wither, venimos para acá, copiamos nuevamente nuestra instrucción, pegamos acá y aquí en este caso, otra vez, creo simplemente la relación. Ya tengo dos relaciones o dos bolsas, la relación Wither y la relación Grouped Wither. Recuerden que para lanzar un comando, para ejecutar un comando, lo que yo debo hacer es un dump o un store. Vamos a ver temporalmente cómo se ven los datos en pantalla, que para eso me sirve el dump. Entonces por aquí lanzamos el dump y en ese momento el que está haciendo por debajo, él está iniciando la ejecución del MapReduce, está ejecutando el proceso, está lanzando el código por debajo. De eso por aquí vemos que nos está diciendo MapReduce Launcher 0% complete. Eso quiere decir que en los dos pasos anteriores yo solo había definido las transformaciones. Quería cargar los datos y quería realizar el agrupamiento. Pero hasta este punto particular es donde él está definiendo y el plan lógico
el plan físico de ejecución en este caso y está creando por debajo y está realizando por debajo la ejecución del MapReduce para obtener los resultados. En este caso, los resultados, ¿en dónde los vamos a tener? Los vamos a tener en pantalla. Por acá nos dice está ejecutando, nos da la información del ID de job que está trabajando, nos dice que está finalizada la ejecución, nos da alguna estadística adicional y nos muestra el resultado. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un group y lo estamos agrupando por OBS date. ¿Eso qué quiere decir? Que él me está generando, si venimos y visualizamos por acá los registros, por ejemplo, este 2012-13, tenemos la agrupación por la fecha, y que fue el campo por el cual yo indiqué que quería agrupar, que era observation date, y tengo una tupla internamente, tengo una bolsa internamente que representa estos corchetes que tiene otro conjunto de tuplas. Entonces tengo la agrupación, el valor por el cual la agrupé y todas las tuplas que tenían esa agrupación. Si quiero seguir manejando, trabajando esta agrupación, en este caso, esta relación, los datos agrupados aquí, vamos a lanzar el siguiente, la siguiente relación. En este caso, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a crear la relación AGGWeather, donde vamos a utilizar otro de los comandos que habíamos visto, el forEach, para cada uno de los datos en los grupos, genéreme el nombre, el dato del grupo en este caso, y de genéreme el promedio de la velocidad del viento y la temperatura máxima. Entonces me está generando una nueva salida, en este caso en AGGWeather. Ahora, ¿qué quiero hacer con esa información de la AGGWeather? Quiero, pues en este caso todavía la estructura, digamos que la estructura no está de la forma adecuada que la necesito, lo que vamos a hacer es simplemente la vamos a aplanar. Para aplanarla, en este caso vamos a ejecutar por acá nuevamente un forEach, pero en este caso hablamos del flatten, él me generó la relación, le vamos a poner una condición de ordenamiento, le indicamos que está ordenado por esta columna en particular. Nuevamente, aquí en ninguna de estas instrucciones está ejecutando y realmente nada, está simplemente validando que la sintaxis sea correcta. Y si quiero que empiece a realizar la ejecución nuevamente, para este caso vamos a volver a ver los datos en pantalla y ejecutamos la instrucción dump en este caso y le decimos dump. ¿Y qué le pasamos al dump? Le pasamos el nombre de la última relación. Quiere decir que cuando yo quiero ejecutar, lo que yo puedo decir es o el dump o puedo decir el store. Y para pasar el dump o para pasar el store, yo lo que le debo pasar es alguna de las relaciones o bolsas que tenemos dentro de nuestro escenario. Él internamente aquí está realizando nuevamente la ejecución de un job de MapReduce por debajo y vamos a darle un momento a que finalice la ejecución. Listo, en este momento ya finalizó la ejecución. Lo que podemos ver por acá es que él nos iba reportando pues, el avance en cada uno de los pasos y en este momento nos está mostrando la salida por pantalla porque lanzamos la instrucción dump y la salida simplemente es un conjunto de tuples resultado del procesamiento que hicimos en este caso. Si quisiera generar la salida en el almacenamiento, si no la quisiera ver en pantalla, si no la quisiera dejar persistente en el almacenamiento, utilizo la instrucción store, que nuevamente va a lanzar un comando, una lista de comandos MapReduce por debajo. Y si quisiera ver los resultados posteriormente sobre el almacenamiento, por aquí podríamos navegar, mientras finaliza la ejecución, podríamos navegar el almacenamiento. En este caso no es Demo Summary, sino Demo Results, que sería la carpeta en la cual él debería estar en este momento colocando el archivo de salida. Vamos a ver qué nos muestra. De momento todavía no ha iniciado y no ha realizado la carga sobre esta carpeta Demo Results. Si quisiéramos ver cómo queda el resultado después de la ejecución, si yo vengo y miro, tengo una copia ya previamente cargada, pues aquí lo que me está diciendo es en Demo Results, me está diciendo un archivo part M 000, que es el archivo con los datos resultados de la ejecución, resultantes de la ejecución, y tengo el estado de la ejecución. Con eso finalizamos nuestra demostración. ¿Qué vimos en esta demostración? Vimos lo que podemos realizar a nivel de las transformaciones, a nivel de manipulación de datos, de filtros, de ordenamiento, de agrupaciones, utilizando el lenguaje Python.